En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Pues nada, vamos a ir. Aquí está Germán, está en Barcelona. Tomás Guasola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombrecillo, ¿qué tal? Cansado, muy cansado.
¿Estás cansado?
Es como si hubiera jugado yo y hubiera saltado yo. Es una cosa terrible. Es
porque
una
se, cosa... se te ha hecho largo el partido hoy, ¿no?
No, hombre, pero ha sido un carrusel de cosas, de subidas, bajadas, es una noria terrorífica. Y
terrorífica.
Bueno,
es que no. Es verdad.
Y después, solo ha faltado. O sea, cada vez que saltaba el pichardo este era como si nos movieran la silla.
Sí, y el balonmano.
Sí, sí. Y el balonmano.
Hasta las 8 y 10 de la tarde, más o menos. Ha sido un día horroroso, ¿eh? Horroroso.
Venía de nalgas.
Bueno.
Pero de pronto, fíjate tú, ¿no? Que cuando nos empata Francia.
Sí,
yo he pegado el grito de siempre, los penaltis, fíjate cómo ha acabado este camello en la gloria, bueno.
Sí. Fermín, está Víctor Navarro en Sevilla, Víctor Navarro estará ahora desde Barcelona. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos, es usted el último, pero el orgullo olímpico. Escucha, vamos.
¿Sabéis que Víctor es mi asesor, vamos, ¿no? En los Juegos Olímpicos. No es coña, ¿eh? Víctor.
Sí, pero yo si se cae de la canoa, digo que es malo. No digo es que es magnífico, que hay que entrar con la canoa boca abajo.
Vamos. Se nos han doblado ahí, pero escúchame, mi asesor. Mañana me toca piragüismo, ¿eh? Ya te lo digo ahora, para que no me digas llego tarde.
No, habéis perdido a la mejor de todas, pero no queréis. Estáis ahí en vuestro vamos. Por cierto, mi madre me pregunta que si Lama lo va a llamar.
¿A quién?
Mi madre.
¿Tu madre?
Sí, es la única que le queda. Que es la única que le queda. Llama a mi madre, que me ha dicho que si pero la va a llamar Lama.
¿Pero para que te cruce contigo?
No, con cualquiera, porque ya no, yo creo que Lama cruza a las abuelas. Yo creo que Lama cruza a las abuelas, la madre de Cravioto la cruza con el del baloncesto. Ya tiene un lío de madre, de tía, de niño. Ya, yo creo que cualquiera que pasa dice, este familiar del primo de Cravioto. Es una cosa tremenda. Y mi madre dice, oye, ¿me va a llamar Lama a mí también? Para el vamos, campeón, aunque no le ganemos a nadie, vamos.
Qué poco nos queda, Víctor.
Oye, tengo dos preguntas.
Pero ¿sabes lo que me ha pasado hoy? Que hoy estaba en la final de la escalada y...
¿Final de la escalada?
Sí, escalada. Un chico...
Alberto Ginés,
que sí, consiguió el oro en Tokio y hoy no ha podido repetir porque está con una...
Está lesionado en la agredura, ¿no?
Bueno, pero es que tenía una cojera que me he quedado alucinado cuando lo he visto, que me ha sorprendido y te digo, joder, ¿cómo puedes competir con el pie así?
Y dijo que no le valía como excusa, ¿eh?
No, ha dicho, a mí me han infiltrado y dice, lo que pasa es que se me está ahora pasando el efecto de la anestesia, claro, pero estás anestesiado.
Claro.
Se me está pasando el efecto de la anestesia y cuando se me pasa es que estoy cojo perdido. Pero bueno, mientras compito la tengo dormida, con lo cual no me duele. Pero estábamos allí y justo cuando hemos hablado con él tal, y después otros compañeros de otras emisoras han hablado con él. Y resulta que en un momento dado uno dice, va a tardar un poco más porque está hablando con su hermano y con su familia. Digo,
¿qué me dices?
Pero otras emisoras también hacen esto.
¿Anda?
Sí, al parecer eso lo hace ya todo el mundo.
O sea, esto que tiene un sello muy identificado.
Sí.
Resulta que tú haces un programa de los José.
Se ha extendido ya por mi mimetismo.
Y lo que haces es juntarle con
su
familia.
Y no te cuentan el que gana. Aquí te cuentan, aquí te hacen el árbol biológico, el árbol de genealógico y el árbol, no, y todo. El biológico, el genealógico, el padre, el abuelo, el tío y el primo. Exactamente. Pero da igual que gane o que pierda. Da igual. El abuelo está preparado siempre.
El abuelo está preparado siempre.
Yo tengo dos preguntas.
A ver, pregúntate.
Una. una...
Pero pregunta a los capiroteros o a quién quieres preguntar.
A los catetos olímpicos, sí.
Mira, aquí viene el cateto olímpico, el cateto mayor olímpico, ya está, ya entra en el...
Dos preguntas. Una...
Hola, yo cateto olímpico, muy buenas.
Es que como no me habéis dado paso durante la semana, dos preguntas. Una, ¿Djokovic ha podido jugar?
Sí.
O también lo castigaron porque uno dijo que había COVID y que no ha contagiado a nadie. ¿Ha podido jugar Djokovic?
Es una cosa rarísima. Cuando hace lo mismo que las otras 7.000 personas
Por eso yo me pongo de pie con Djokovic, que por cierto ha donado los 200.000 euros de premio a su país, a una obra. Eso no lo has dicho. Eso no lo decide Djokovic. Djokovic decía que se fue de la Villa Olímpica. Y yo también me hubiera ido de la Villa Olímpica.
Angelito Lito,
por supuesto.
Una entrevista maravillosa a Djokovic con un cariño, con un
afecto. Ahí no le dijiste nada a Djokovic. Que se pusiera la mascarilla.
Probablemente el mejor de la historia. Pero que a nivel de deportista hay otros muchos muy por encima.
¿Tú qué? ¿Que es el mejor de
deportista?
Porque tenga más Grand Slams que los demás, ¿lo consideras el mejor?
No, y tiene otra.
O sea, ¿tú crees que es mejor él, por ejemplo, que Federer, aunque le saque cuatro Grand Slams?
En números es el mejor tenista de la historia, sin duda.
Yo me quedo con Federer.
Pero la diferencia a nivel de deportista respecto, por ejemplo, a don Rafael Nadal Parera es un abismo. Es la misma diferencia
que le pasa a Djokovic.
Entre yo y tú como periodista.
¿Qué le pasa a Djokovic?
Porque me faltas al respeto.
Como tío, depende. Es que cumple esa máxima que a mí me molesta mucho de más vale un gramo de hacer que un kilo de decir. Entonces él es de muchos kilos de decir, muchos de quedar muy bien.
De quedar bien nada.
Fuera de las pistas.
Claro, sí, ya te digo,
pero
si
no es por decir, es
de quedar bien nada.
Lo borda.
Es así.
Lo borda. Lo pasa
es
que luego,
un fenómeno.
Claro, un pelotazo a una juez cuando tiene una raqueta a la grada, cuando le pega raquetazos a la silla al juez,
y le revienta la cabeza a la segunda fila.
Perdona, todo lo que he dicho son cosas que él ha hecho.
Perdona un segundo. Creo que Eri ahora mismo le está poniendo el micrófono azul a Jordan Díaz.
Sería maravilloso.
Porque está entrando en la casa de España.
Y la segunda pregunta. ¿Las chicas del fútbol han echado ya a la entrenadora?
Pues creo que no. Pero vamos, que los resultados deberían hacer su trabajo.
Perdona, don Ángel, porque usted no, es el único que no es cateto olímpico. Don Ángel, no hablo de resultados, porque es que aquí en esa selección se echa al que gana. Es curioso.
Sí, bueno, es cierto.
Es que en esa
el
selección
caso concreto
se echa al que gana.
Se echa al que gana por otras muchas cosas, además de ganar.
Pero explíquenmela, qué buen momento, que todavía no me he enterado. ¿Por qué echaron al profesor Bilda?
Pues eso nunca se supo.
Primero y fundamentalmente porque no es profesor de nada. Aquí la gente está diciendo, con Bilda nos iba mejor. Bilda perdió con Gambia y ni siquiera está en estos Juegos Olímpicos.
Bueno, ganó o no, pero ganó,
perdió,
¿no?
Perdió con Gambia.
Pero ganó o no ganó.
Pero con Marruecos.
Pero sí, ¿por qué echaron a un señor que gana? Historia, por eso digo, mi pregunta es simplemente que si ya han echado a la seleccionadora, ella, porque son ellas las que lo echan. No lo sé, que pregunto de mi desconocimiento sin acritud ninguno.
Porque estos son, o sea, este resultado es un fracaso absoluto para mí, igual que lo han reconocido las propias chicas que no se esperaban jugar así ni mucho menos conseguir este resultado. Entonces supongo que los resultados le echarán como echas tú a entrenadores del Sevilla cuando los resultados no son buenos.
Yo no he hecho nada, lo que digo es que si no gana, vamos.
Que lo de profesora José Isla le queda un poquito grande. Ella, te digo que es que no van a ganar en esos Juegos Olímpicos.
Lo sorprendente de este equipo es que la caída no es de ahora.
Hombre, ganaron la Nations League.
Sí. Y andando, a partir de ahí...
Pero luego es verdad que han tenido un par de partidos tontos y tal.
En los Juegos no ha sido la selección que estábamos...
La verdad es que esos dos partidos tontos entre camino para los Juegos Olímpicos, pensábamos que era algo fortuito, estaban dando importancia y que no se estaban empleando. Pero es verdad que ahí ya empezaron a sufrir un bajón y aquí definitivamente se cayeron contra
el equipo. Yo creo que ha habido un tema físico alarmante. Es decir, tú te coges la columna vertebral de este equipo. Ya no hablo de Cata, que para mí se ha equivocado mucho en los dos últimos partidos especialmente y podías haberla cambiado, ¿no? Pero tú te coges Irene Paredes, infinitamente por debajo de su nivel. Patrick Jarro, que venía como refuerzo, infinitamente por debajo de su nivel. Aitana, infinitamente por debajo de su nivel. Salma, que en el Mundial, o sea, era todo confianza, todo velocidad, todo potencia. Y aquí no gana una carrera y no pega un tiro a puerta porque no tiene confianza ni siquiera para pegarla, no sé. Y eso que metió dos goles ahí en semifinales cuando estábamos eliminados, pero... No sé, yo es que creo que ninguna de las importantes de verdad de la columna vertebral ha llegado bien, a excepción un poco de Alexia, y mira lo que le ha pasado hoy a
pobrecilla.
Oye, ¿el vamos continúa durante la liga o ya cuando termina ya la liga ya?
Entonces,
ya
¿tú qué quieres? ¿Que deseemos que pierdan los españoles? ¿Que digamos que se ahoguen?
No.
¿Que pierdan y qué tal?
No, yo lo que digo es que si ha hecho uno una carrera del TVO, que se diga, la carrera es para verla, y punto.
Y no se ha dicho.
Vamos mi selección, vamos a caminar.
Te voy a decir otra cosa de otras dos entes o personas que han fracasado en estos juegos. Ángel García ha fracasado diciendo que íbamos a ganar 28 medallas y España ha fracasado ganando entre 18 y 20 medallas.
Ángel García empezó con el plan de Nadal y desde el plan de Nadal ha sido todo...
Lo digo en serio, es verdad que todo...
Un aquelarre, ha sido un aquelarre.
Todo lo que podía salir mal ha salido mal, ha habido lesiones, ha habido mala suerte, pero los Juegos Olímpicos de España... Por mucho que se arreglen mañana o que hayamos ganado estos dos oros, son un fracaso. Y hay que
¡hombre!
Decirlo así. Un auténtico fracaso.
Como ya nos vamos acercando al final, dice Andrés Oguache, dice Andrés Ocaña, ha dicho Andrés Ocaña hoy a mediodía, dice, si tú y yo vamos a los Juegos Olímpicos, al tercer día tenemos que salir de allí corriendo. Que nos tiran la canoa a la cabeza.
Pobrecita, las que volcar.
Hombre, la verdad es que...
Estefanía y Sara.
17 medallas hasta el momento. Tomás.
De todas maneras, yo te digo que un país ya puesto así, ¿no? Los clubes van por su lado, los clubes profesionales, los deportes profesionales van mejor, esto no tiene secreto. Pero el Consejo Superior de Deportes, que es el que tiene que mandar esto y tiene que mandar la línea, tiene un responsable cada 6 meses.
Sí, bueno,
esto es una broma que dice, bueno, vamos a ver, esto yo sé que el planado aquel extraordinario de Barcelona está, las inversiones, las crisis,
pero,
todo eso.
Pero ahora hay Team España que les han metido mucha pasta y tal, o sea, que los resultados son malos de por sí, Angelito, también, guas.
La sensación, Angelito, es que no estamos... Yo no digo ya Francia, que cuando uno hace unos juegos se vuelve loco e invierte todo lo que tiene que invertir, bien, tal. Pero claro, tú ves a Italia. Italia creo que nos saca
Italia
el templo,
hay que explicar,
¿no?
O sea,
Italia,
yo no sé.
No, pero vamos a ver. Tengo el medallero aquí y delante tienes a Uzbekistán.
Por ejemplo.
Tienes a Hungría.
Eso. Holanda.
Tienes a Nueva Zelanda.
Pero eso es secundario.
Tienes, o sea, no, secundario no. Tienes a Canadá.
Vale.
Tienes a Italia. Tienes, bueno, ya, pero ya te estoy hablando. Italia.
Hoy ha habido una italiana destrozando
Francia,
el 10.000.
Por supuesto, o sea, que son...
coges caladeros muy importantes. La esgrima, ni la tocamos. La gimnasia, ni la tocamos. La natación,
pues
ni la tocamos.
Bueno, pero habrá que tocarlas entonces, claro.
Es que la cultura,
bueno, y hay. Claro, es que la italiana se ha metido hoy en los 10.000. Es que eso, claro, es que
también
eso
te digo,
no es...
También te digo que lo de los últimos 10 años yo no sé. O sea, no sé qué están haciendo, pero desde luego hay que
y por ejemplo...
Es un escándalo.
Algo están haciendo que se debería hacer en España también, claro.
Ah, claro.
Siempre se habla de dos cosas, de que está centralizado todo el deporte en el CONI, en el Comité Olímpico Italiano. Allí no hay 7 cabezas.
Pues porque no hay presión, porque no van...
Y dos, que a todos los deportistas les aseguran su futuro en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, el que no es policía, es militar, el que no es militar es bombero, y el que no es bombero
pues
es...
A lo mejor habrá que hacer algo de eso para fomentar también...
No, y también habrá que hablar de los que se duermen en los laureles con la beca, ¿no?
Sí,
también hay que hablar, eso... porque hay gente que compite y que no, por ejemplo...
Pero hay que seguir con resultados luego.
Por ejemplo, Jopi no tiene grandes marcas. Pero compite como un salvaje.
Sí.
Compite como un salvaje. Y hay alguno que dice, bueno, Paquita. Y eso se dice,
sí,
¿no?
Es que
¿por qué? Porque
el lunes.
Porque el lunes estamos ya con Mbappé. Porque cateto olímpico. No hay presión de ningún tipo. Y dentro de 4 años nos acordaremos. Y en lo contrario está la Federación de Piragüismo, ¿eh?
Hombre,
claro. Estos tíos son protagonistas. Estos tíos, hombre. Cuando digo tíos, tías, que me refiero a todo, lo de las mujeres, o sea, es un espectáculo, o sea, están en todas.
Sí, están en todas, pero aquí los optimistas decían 5, los pesimistas decían 3 y de momento llevamos 2. Es decir,
sí, pero eso es numérico, pero la sensación es que tú te pones delante de la televisión y siempre España, hay un tío o una tía que va con la pala esa rema. Siempre, la final, siempre hay ese quién es, otro con unas gafas espectaculares, siempre. Eso tiene mucho ambiente, eso es éxito. Después te puede salir o no, pero eso es éxito, no tiene nada que ver, ¿no? Como con otras federaciones, ¿no?
Esos están.
Están.
Tomás, 17, ¿qué te parece? Mal, ¿no? Poco número no, para lo que esperamos.
Bueno, claro, a ver, tú dices lo de Sabadell, Brown en esta por un lado. La Carolina, que lo era. Ram, dices, hombre, Ram tal. Las chicas del balón, del fútbol. Eso podía ser perfectamente 21. Pero yo estoy de acuerdo con los que dicen que la sensación general pues es poco lúcida. Luego después has tenido unas malas suertes puntuales, se te han ido medallas que dices, bueno, no digo el Ginés este y estos tíos que dígame que vamos a ser campeones olímpicos de una disciplina cada vez. No, pues hay un día que no te sale. Han habido cuatro que, bueno, y alguna más que podíamos rascar por ahí, pero la sensación es que eres en la cúpula, como si dijéramos, en la parte mollar del deporte mundial. No estamos,
no estás, no eres un país con un potencial importante.
Efectivamente, tú te llega, por ejemplo, el equipo baloncesto masculino, oiga, acaba una etapa gloriosísima, que eso es muy difícil de repetir. Bueno, pues oiga, llegas a un grupo muy complicado y te juegas contra Canadá, Grecia, tal, te ganan. Bueno, oiga, mire usted no es Serbia, estos sí que son la leche.
Sí.
Que ahora resulta de que mi vieja teoría va como tantas, va triunfando. Yugoslavia sin guerra sería la leche. Claro, ahora tú dices, bueno, mire, hay deportes que tienes tus momentos, y el waterpolo es una maravilla también, como el piragüismo, que se van yendo, se van. Ayer hablaba, Germán me puso con la Jennifer Pareja. Bueno, pues estas son hijas de la Jennifer Pareja y están en la final olímpica. Pero da esa sensación de que yo creo que es que empieza en la cúpula. Esto, el deporte español bien organizado no está.
No, ni mucho menos.
Una estrategia, una manera de decir, vamos a hacer esto, vamos a invertir por acá, vamos a hacer. Es que tú dices, esgrima.
Que haya una cultura popular.
Efectivamente.
Eso nos influye a todos, ¿eh? Que luego hay que llevar a los niños a hacer deporte, como llevas a tu hijo, hay que estar hasta las 11 de la noche recogiéndoles y llevándoles para casa. Y cada vez somos más cómodos.
Pero, Angelito, de esos hay cientos, ¿eh? Eso tampoco es verdad lo que estás diciendo. De eso hay cientos de familias que se dedican a estas cosas.
Sin duda, pero que cada vez
perdóname.
A los propios niños les cuesta más moverse del sofá, irse a entrenar, irse a trabajar.
Bueno, pero eso es según la cultura y la educación que les des tú también, claro, y tendrás que potenciar algunas cosas en detrimento de otras, ¿no?
Pero hablando de lo que ha pasado aquí, es que te pones a mirar, de verdad, ya no es lo de Carolina, que es la desgracia máxima.
Esa es la única medalla que se puede sumar. No, a mí las que se caen compitiendo, chico, vale. Yo la de John, es difícil de entender.
Eso es.
Pero eso forma parte de la competición. Entonces tú te has venido abajo, cuando los demás han ido para arriba, pues has perdido, ya está. No has ganado. Pero eso no puedes decir, joder, es que estuvo muy cerca. Sí, pero hay que estar hasta el final. Y en este caso yo no pudo aguantar.
Pero Joseba, siendo eso verdad.
Nos ha pasado de todo, Guas, que ya termino. Cuando digo nos ha pasado de todo, me refiero a que, vale, Hugo o Nico Sera, vale, han demostrado que en los Juegos Olímpicos al final no compiten a su máximo nivel cuando sí lo han hecho en europeos mundiales. Pero es que te pones, claro, Samari Brugman, es que han hecho la peor regata de los últimos 3 años.
No,
bueno, hecho.
Pero Angelito, que es que eso no vale de excusa.
Que no digo excusa.
Es que eres muy pesado con eso.
Explicación, Joseba.
No, explicación, sí, no.
Vamos,
explicación
vamos.
Es que tú tienes que competir. Y el último día competiste fatal, con lo cual no has ganado, pues ya está.
Ganado,
pero es que
pero eso,
1, 2, 3, 4, 5, 20 días. O 3 o 5 o 1. Y tienes
pero,
que estar
queridos,
hasta
pero,
el final compitiendo bien.
Mira,
el día que no compitas bien y caigas.
Ese paternalismo patriótico en las Olimpiadas es ridículo.
Es explicarle a la gente por qué se dice que estamos más cerca de las 30, de las 20 medallas, y no vamos a llegar a las 20 o vamos a estar rozando.
Porque no has competido como debías
competir
para conseguir las medallas, ya está.
Pero y además otra cosa, pero además
Carolina, que fue un accidente.
Sí, pero además otra cosa, si Carolina, ojalá pudiéramos echar para atrás, Carolina, Ram, hubieran ganado, la conclusión para mí es la misma. Está subido en el acierto individual o en el error individual. Es lo mismo las 17 que las 22, lo mismo. Que tienes allá tíos que en un momento determinado pues han podido estar mejor o peor. Oye, John Ram, estás convencido, lo de cada juego, repetimos dentro de un mes, cambia el podio en 80%. Pues a lo mejor sería
claro,
el resumen es el mismo.
Del 26 de julio al 14 de julio.
Y ahí es donde te marcan.
O al 11 de julio o al 11 de agosto y ya está. Claro. Es entonces cuando tienes que competir. Sí.
Pero sería el mismo resumen. ¿Qué
ha pasado con muchos deportistas en las competiciones previas, que no han competido al máximo nivel para estar precisamente en estas fechas, en estos días, compitiendo al máximo nivel y dar el todo por el todo, ahora mismo, que es cuando tienes que estar? Pues hay que prepararse para estar ahí. Y luego, el accidente, perfecto, te lo compro. El de Carolina. El resto, no.
Estoy
el resto
de acuerdo.
Hay que competir. Claro.
Naya y Alberto también han venido lesionados, claro. Pero da igual. Naya Lasso y Alberto Ginés. Pero digo, a lo que voy es que específicamente en estos juegos, porque en Tokio fue por lesiones, se nos fueron 5 opciones antes de venir. Directamente se lesionaron, el COVID, el otro, tal, 5 antes de venir. Pero aquí, llegando sanos, o la mayoría sanos, hasta que ha pasado lo de Carolina, es que se te han ido, me parece que hemos ganado el 40% de las opciones clarísimas que teníamos.
¿A qué país no se le han ido medallas?
Pero, Ángel, hay que decir otra cosa, Ángel. También es verdad que
Ángel, pero Chani, son islas. Ejemplo,
nadie,
claro, son islas.
Medalla y suma medalla. Y hemos tenido medallas que nadie esperaba. Las que se te van por un lado, pues las sumas por otro.
Claro.
Al final, porque mira, lo de John Ram, por ejemplo, yo estuve allí siguiendo la participación de Ram. Está en menos 20 en un momento determinado, pero a partir del hoyo 10, 11. Se cae, se desploma, deportivamente hablando.
Y si no se cae, lo mismo.
Fenkebol, ayer en el 400 vallas, iba ganando y en el 300 se cae. Una tía que ha ganado todas las carreras que ha querido este año. Y llega a los últimos 100 metros y de repente, pues las piernas no le dan.
Y no podemos decir...
Y ahora que decimos, no, es que ha ganado todas las carreras de la Diamond League. No, fue cuarta, fuera del podio. Fue cuarta, fuera del podio.
Estamos hablando de sensaciones, Joseba.
Y en la Diamond League la ves y ganaba con la gorra todas. Pero ¿qué ha pasado? El día que tenía que estar no ha estado.
Pues habrá que meterse a fondo...
14 Fenkebols. 14. Bueno, y siendo un país como somos España, pues duele.
A Holanda como Fenkebol le habrán pasado otro montón de casos.
Y si Duplantis llega y el tío no salta y no es medalla de oro, sería un fracaso, un espanto, un ridículo, pero sería así.
Es así.
Lo que quiero explicar es que gente que no falla nunca ha fallado aquí. Que bueno, no lo pongo como excusa.
Fenkebol para Holanda no falla nunca y falló ayer. Y el 4% de Estados Unidos, que está acostumbrado a ganar, ha fallado hoy porque han dado mal una aposta en el primer relevo, ha sido malo y no han subido ni al podio.
Pero
y ha ganado Canadá.
Y Samar Brugman iban a ganar, es que tú de eres calle y no fueron medallas.
Claro, Ángel, pues es que tú eres deporte de alta competición.
Tú eres partícipe de este descrédito deportivo, Ángel. Te lo voy a explicar. Sí, te lo voy a explicar, don Ángel. Se lo voy a explicar. Porque tú eres el del numerito de la medalla. Y lo ha explicado muy bien el profesor Wash, que no es una cuestión de una medalla más o menos, es una cuestión de sensaciones. Tú te vas al Piragüismo. Tú te vas al Piragüismo. Lo he dicho antes, que por cierto, lo de la canoa no lo he dicho por las dos chicas, porque mantenerse en una canoa
es complicadísimo. De adverso,
tardas dos meses en ponerte en una canoa y no caerte. Pero son sensaciones. Sí, tardó dos meses. Tú te pones una canoa y dices, bueno...
Bueno, pero no deja de ser llamativo y lastimero.
Claro, pero que no lo he dicho por ella. Que no las sensaciones del periodismo es que está trabajado, ¿no? Es que está trabajado, pero el resto son islas que aparecen. Y entonces ahí habrá que meterse de lleno en cuál es el sistema de becas, cuál es el sistema de trabajo. ¿Se hace? No. ¿Por qué? Pues porque no interesa. El Código Superior de Deporte es de cachondeo, absolutamente de cachondeo. La prensa con todo lo que no es fútbol no le presta ninguna atención, no hay presión mediática y el deportista pues muchas veces llega y en
con
este
el peso
se acomoda
que tiene el deporte de la sociedad española, que es difícil de entender que luego no se compita bien en muchas disciplinas.
Sí, pero mirémonos también a nosotros y empecemos por hablar de algo más que el dios fútbol. Tú, por ejemplo, haces la sección de boxeo toda la semana. Pues oye, mira, pues igual eso ayuda a que el boxeo también se desarrolle y encuentre aficionados y encuentre patrocinadores y encuentre lo que sea. Pues vamos a intentar también desde los medios hablar un poquito durante la Olimpiada de todo.
Bueno, pues vale, pero yo creo que aunque hablemos nosotros, lo que hace falta es básicamente inversión.
Bueno, pues ha crecido la inversión. Ha habido inversión récord.
Que es lo que te da los resultados al final. Que la gente pueda trabajar, prepararse bien y que tenga las condiciones adecuadas para poder desarrollar su carrera deportiva.
De verdad, todos los indicativos, todos decían que iban a ser los mejores juegos de nuestra historia.
Venga, vuelta a la burocracia. Y dale, pues mira, pero la realidad te pone en tu sitio. Y los indicativos al final no valen para nada.
Y al final seguimos teniendo como referencia las 22 de
Barcelona. Por cierto, mandé el otro día en este interno que me habéis metido en el grupo este. Una cosa que
este interno que nos habéis metido,
sí, me habéis metido el WhatsApp espera un momento, lo voy a ver y no me había echado cuenta, Tomás, pero esto es histórico. Diario Marca.
A ver.
Diario Marca. Mbappé para por primera vez en la rotonda de Valdebebas y baja la ventanilla.
Maravilloso.
Hay un día antes y después de esto, ¿eh? Antes de Jesucristo, antes y después de Mbappé. Ha parado en la rotonda, ¿eh?
Ahí estamos. Yo ya eliminaría la rotonda.
Ya se puede
ha parado
eliminar,
en la rotonda.
Yo haría una autopista de 5 carriles directamente de la rotonda, que sea todo recto. Ahí es el que no lo conoce nadie.
Medio.
Está Víctor Navarro por Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, buenas noches a todos.
Que ya Dani Olmo es jugador del Barça a todas luces, a efectos oficiales ya, ¿no?
Y ya por fin oficial, desde este mediodía que firmaba el contrato en el despacho de Joan Laporta, donde ha estado más de 2 horas, porque le acompañaba pues una barbaridad de familiares y amigos. Le han acompañado unos 30 familiares, allegados, amigos, estaban sus abuelos.
¿Un padre brasileño?
Sí, sí, iba su abuelo con el bastón, que iba más despacio que el resto, y le decía a su abuela que esperase, hombre, que no corrieran.
Y les pasa por el...
Magnífico, abuelo. Magnífico. Sí,
no, muy majo el señor.
Menos mal que lo has
aclarado. Coge el teléfono para la mano.
No, pero es que era gracioso porque...
Con el bastón adelantándolos a todos.
Y encima meterle un bastonazo al primero con el que se cruce.
Claro, pero le aguantaban la puerta para pasar y estaba toda la prensa, había muchísima gente, y entonces decía, no, espera, que ya llego. Bueno, y ha sido muy enternecedor. Toda la familia y sus amigos, todos y cada uno con una camiseta de Olmo y el número 20, que ni siquiera se había presentado, no se había hecho ni oficial el fichaje, ya lo estábamos viendo, ni siquiera lo del dorsal, porque ese dorsal, en teoría, aunque ya no sea jugador, era del capitán, de Sergi Roberto, pero como nadie lo ha despedido tampoco, pues está ahí en el limbo, no se sabe qué pasa con el capitán. Pues el número 20 es para Dani Olmo, aunque no lo hayan hecho oficial, pero hemos visto esas camisetas, y ha firmado ese contrato con el FC Barcelona hasta 2030, son 6 años, a razón de más de 50 millones de euros fijos, y unos 10 millones de euros en variables. De momento no se puede inscribir. En el club nos dicen que calma de cara a Mestalla, que es el próximo sábado, de aquí una semana. Nos dicen que tranquilidad, que ellos cuentan que sí que podrá ser inscrito. Y el lunes será presentado ante la afición en el Gamper, que es el último amistoso que tiene el Barça, es el trofeo tradicional donde se presenta la plantilla. Pues entre las 7 y las 8 de la tarde, a las 8 juegan contra el Mónaco en Montjuic, entre las 7 y las 8 presentan 1-1 a los jugadores y saldrá Dani Olmo y le harán una especie de presentación, no sabemos si con rueda de prensa o no, pero le harán esa presentación en el césped con la gente que vaya a Montjuic a ver el Gamper.
Estaba pensando yo ahora, está diciendo Víctor... El partido de liga el próximo sábado, digo yo, pero coño, si nosotros estamos aquí, no hemos terminado. Y el próximo
se acaba.
El miércoles Supercopa Europa y el jueves empieza la liga.
El lunes ya no se acuerda la de la canoa, el lunes todo es Mbappé.
El lunes Mbappé.
Se acabó la canoa, ya no hay más canoa hasta dentro de 4 años.
Oye, ¿contra quién es el Gamper, Víctor?
Contra el Mónaco, el lunes a las 8 de la tarde contra el Mónaco en Montjuic y luego ya está, y luego el viernes tenemos la previa de ese Valencia-Barça y empieza la liga para Hansi Flick. Su era en el Barça empieza con un Valencia-Barça y a la otra jornada recibe el Athletic Club de Nico Williams, de momento de Nico Williams, así que vale. Imagínate el inicio.
En casa no te hemos pillado, ¿no, Víctor?
No, ahora en casa no está.
Qué raro, ¿eh?
No, ¿Tú sales de jugar con el Quantum?
No, pero es que estoy intentando combatir el jet lag, Joseba, porque yo por la tarde ya tenía sueño al venir de Estados Unidos, entonces estoy aguantando hasta... lo hago para aguantar y para volver a mis horarios normales. Entonces estoy haciendo este sacrificio para...
Llegaste
hace 6 días.
No, llegué ayer, el jueves por la mañana llegué. El jueves por la mañana y por la tarde ya estaba...
Ya, a la 1:07 del sábado.
Un profesional, sí señor.
Y él tiene un contrato en su casa de alquiler que solo puede estar en su casa 6 horas. Él paga 6 horas.
A la semana. Todo lo contrario que
a
yo.
A la semana.
¿No?
Efectivamente.
Es todo lo contrario que yo.
Todo al revés que tú. Es otro modelo de contrato de hace 6 horas y entonces si no tiene que pagar mucho dinero y se va, claro. Joder.
Entonces está obligado. Bueno, espero que...
No tiene luz ni agua, esa sola está todo cerrado.
Que entres pronto el sueño y puedas ir a descansar. Si no, vaya noche te espera, Víctor. Uf, horrible, va a ser.
No, sí, de verdad, no, hoy sí, no me voy a ir, ya sé que es tarde, pero no me iré muy tarde. Mañana ya es otra cosa, pero hoy es para recuperar la rutina otra vez, para recuperar todo lo que son los horarios.
Entendemos perfectamente. No hace
golfo.
Lo hace casi todo el mundo. Eso.
Adiós, Víctor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos y buena noche de viernes.
Oye, Gana, qué alegría. ¿Estás por ahí?
Estoy yo, Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas. Morris, vale.
Hombre, un gran hombre.
Me has puesto Joseba Carlos Ganga en el guión, Morris.
Es porque así te vas adaptando a que un día está uno, otro día otro, pero nunca sabes quién. Así, claro, es sorpresa.
Mira, ahora que me queda un día solo, me parece muy bonito el juego.
Oye, don Joseba, quiero, antes de darle paso a este par de individuos, mostrar mi alegría y mi cómo Jordan, porque es Jordan, ha huido de las jarras del comunismo para conseguir la medalla de oro. Los tres, cómo han huido de las jarras del comunismo, cómo escaparon, cómo cogió su mochila y puerta. ¡Qué maravilla! Qué maravilla, qué contento, qué contento me he puesto cuando ha ganado. Eso sí, imagínate, con ese sí me he puesto contento. Sí, que dijo el tío, y os quedáis de las garras del comunismo.
Gato, gato le quiere hacer una estatua ahí en el metropolitano. Bueno,
en la rotonda.
En la rotonda, efectivamente. Adiós, Víctor, adiós, Tomás, gracias.
Adiós,
adiós, guapo.
Un abrazo. A la Germán, vámonos a descansar.
Nos vamos, ¿verdad?
Sí, mañana dejamos piragüismo. Sí, sí, tenemos piragüismo mañana, ¿no?
Piragüismo y atletismo tengo yo.
Atletismo por la
tarde. ¿Qué te ha tocado?
A mí mañana, nada, mañana funcionarial.
Anda, qué bueno. Sí, ¿y por la tarde? Sí.
Y por la tarde programa.
Joder, fantástico.
Sí, mañana tengo el primer día más o menos relajado de estos juegos.
El que es el penúltimo, claro, prácticamente el último.
El último, prácticamente. El último. Efectivamente.
Bueno. Adiós, Ganga.
Morris, todo tuyo, ¿eh?
Ah, no, venga, sí.
No sé quién es, como no me lo...
Claro, pues sorpresa cada jugando. Día uno. Bueno,
adiós,
pues,
señor X, que vaya bien.
Adiós a todos. Adiós, cuidaros y a descansar. Adiós. Sí, señor. Enseguida nos vamos a Madrid, nos vamos a Inglaterra, nos vamos a Valencia. Hay mucho de lo que hablar todavía en el partidazo.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Te lo estamos contando.
Pulgar arriba, sonríe María. Oye, sonríe María.
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Tira, tira, tira!
¡Vamos!
¡Vamos a ser medalla de oro! María, despide rápidamente, Ángel, a Álvaro que salga, ¿eh?
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Con Mar, la novia de Álvaro, estás llorando, ¿eh?
¡No puedo más!
¡Qué increíble!
¡No quepo! ¡Es que de verdad no quepo en mí!
¡Qué grande es Álvaro!
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Agarra la Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Albaye que nos gusta. El Selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ah. Aquí seguimos en el partidazo de COPE, 1:13, 12:13 en Canarias. El próximo jueves arranca la liga, ¿eh? Esto empieza ya, el fútbol arranca en nada. Y hay varios equipos pendientes de movimientos de mercado, de reforzar su plantilla, entre ellos el Atlético de Madrid. Hoy, por ejemplo, Gallagher ha visitado el Metropolitano, está previsto que su fichaje se haga oficial en las próximas horas. Y está trabajando también, ya lo saben, en el fichaje de Julián Álvarez. Poco a poco se va reproduciendo lo que ya les hemos ido contando esta semana, lo que les ha ido contando Pedro Morata. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches.
Hola, Isa. Buenas noches.
Bueno, ya tenemos a Gallagher por Madrid. Parece que esa operación se va a hacer bastante pronto. Está prácticamente hecha. Falta cerrar algunos flecos. Y también estamos pendientes de la de Julián Álvarez, que, bueno, no está todavía por Madrid, pero ya en Inglaterra, ahora hablaremos también con Inglaterra, lo dan incluso por hecho. ¿Cómo están esas dos cosas, Pedro?
Sí, la explicación de, porque seguramente la gente se habrá extrañado de que el Atlético de Madrid haya publicado en sus redes sociales que Gallagher visita el Wanda Metropolitano y no una notificación oficial de la incorporación o el fichaje de Gallagher. La explicación es muy sencilla. Esto, si se estuviese haciendo una compra de varias viviendas a la vez, una compra-venta de varias viviendas en una notaría, técnicamente se le llamaría una unidad de acto. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Las tres operaciones, el fichaje de Julián Álvarez, la venta de Samu Omorodion al Chelsea y la compra de Gallagher al Chelsea, las tres operaciones y las tres revisiones médicas satisfactorias se tienen que hacer a la vez. Y el reconocimiento médico de Samu Omorodion, por diferentes circunstancias, no se ha podido hacer hoy, se hará mañana, y si pasa el reconocimiento médico, todos los documentos y todos los abogados, está todo preparado para que probablemente el lunes se oficialicen las tres operaciones. Fichaje de Julián Álvarez, 75+20, fichaje de Gallagher, 40 millones de euros, y venta de Samu Omorodion, 41 millones de euros. Las tres a la vez se tienen que hacer, las tres al mismo tiempo en unidad de acto.
Que eso sería el plan perfecto, el plan que buscaba la primera opción del Atlético de Madrid, que era primero cerrar el fichaje de Julián Álvarez después de darse esa oportunidad, y el centrocampista que quería, que era Gallagher, recuerden, la primera opción por encima de Javi Guerra y todo lo que pasó el miércoles con el Valencia. Mañana se juega la Community Shield, juega el City, juega contra el Manchester United, y precisamente de Julián Álvarez ha hablado el entrenador del City, Pep Guardiola, el todavía entrenador de Julián, aunque escuchándole, lo van a ustedes a comprobar, ya lo da un poco por perdido.
Antes de nada, quiero agradecer a Julián sus dos años aquí. Hemos ganado todo juntos y su contribución al equipo ha sido muy importante. Pero como he dicho en varias ocasiones con los jugadores, si él se quiere ir, si quiere nuevos desafíos, el Atlético de Madrid es un equipo top en España y Europa. Cuando el club me comentó que se quería ir, yo dije que ok, si se quiere ir. Le deseamos todo lo mejor y ojalá pueda encontrar lo que está buscando.
Bueno, Manu Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Escuchando a Guardiola, es que hace falta decir poco más. O sea, prácticamente lo da por perdido y ya hasta dice que va a ser jugador del Atlético de Madrid. Lo dice el propio Pep Guardiola.
Sí, la verdad es que para estas cosas Guardiola no se suele esconder mucho. Cuando un futbolista se quiere ir, lo deja ir. Él no es muy de pelear ni de obligar a nadie a quedarse en su equipo. Y aunque el Manchester City, obviamente, pues no es una venta que ellos tuvieran planificada, porque Julián Álvarez era un jugador de futuro, es un futbolista por el que pagaron unos 20 millones a River Plate hace 2 años y medio, que ha sido un futbolista de rotación y que ha cogido el rol de titular cuando lo ha necesitado el Manchester City, cuando Erling Haaland ha estado fuera por lesión, que ha sido el, bueno, si contamos las dos temporadas que ha jugado Julián Álvarez en el Manchester City, es el séptimo máximo goleador de la Premier League, así que ha sido un futbolista importante, pero yo creo que es un futbolista que a sus 24 años quiere un nuevo reto, ese nuevo desafío del que habla Pep Guardiola, es ser titular y sentirse más importante aún en un equipo como el Atlético de Madrid, porque en el Manchester City al final iba a quedar relegado al rol de suplente, a esperar que Erling Haaland sufriera algún tipo de lesión o que Guardiola en algún partido los pusiera los dos juntos, lo cual no es muy probable, Entonces yo creo que esa es la principal razón por la que el Manchester City se va a deshacer de un Julián Álvarez, que eso sí va a dejar un, bueno, pues un superávit muy importante en el Manchester City, que siempre, pues pensando en el fair play financiero, no viene nada mal.
La postura del jugador es completamente lógica, quiere jugar más minutos, lo tiene complicado con Erling Haaland y sobre todo con el esquema de Pep Guardiola, que no acostumbra a salir con dos delanteros puros, con Erling Haaland y con Julián Álvarez. Así que bueno, el jugador quiere más minutos, encuentra la oportunidad del Atlético de Madrid, se va. Pero como decías, Manu, se marcha un jugador que ha aportado mucho, goles y buenos minutos en el Manchester City. ¿Se habla de algún recambio? Porque suena incluso, bueno, ya al final de la temporada pasada se hablaba de las palabras aquellas de Rodrigo, del City es el mejor equipo del mundo. ¿Se dice algo por allí en Inglaterra de que puede el City aprovechar ese dinero que le llegue y tratar de invertirlo en algún jugador, entre ellos Rodrigo? ¿Se comenta esto por allí?
Bueno, lo cierto es que el Manchester City va a tener mucho dinero en caja, va a poder acometer alguna clase de fichaje que incluso se vaya por encima de los 100 millones. Es verdad que, bueno, hay que pensar que un futbolista como Savinho acaba de llegar a este Manchester City, que ellos confían mucho también en jugadores como, por ejemplo, Oscar Bob, este delantero noruego que tienen ahí en el banquillo y que ha ido, bueno, pues saliendo poquito a poco, especialmente la temporada pasada con buenas actuaciones. Pero bueno, el Manchester City tiene mucho dinero. Rodrigo es un futbolista que digamos que se ha dejado querer por el Manchester City y que, bueno, pues hay que pensar que esto es un equipo que viene de ganarlo prácticamente todo en los últimos dos años, que es un sitio muy atractivo para jugar, que la Premier League es una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor, y que el Manchester City, pues como digo, tiene potencial para fichar a cualquiera y que seguro que en el tiempo de mercado que nos quedan pues apenas unos 20, 20, 21 días de mercado, el Manchester City va a poder hacer pues prácticamente lo que quiera, porque como digo, tienen dinero tanto para ofrecer en materia de traspaso como también en materia salarial.
20 días para un equipo como el City, como decía Manu, con dinero, son muchos días, ¿eh? Todavía puede pasar cualquier cosa. Gracias, Manu, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Pedro, y en cuanto al Atlético de Madrid, una vez se cierren estas dos operaciones, lo decíamos también el lunes aquí con Gonzalo Miró, quedaría todavía sí. Un refuerzo más, que es el del central, que no sé si ese es más difícil porque también depende de otras salidas, ¿no?
Sí, es importante, Isaac, lo digo porque a veces los periodistas contamos cosas porque las sabemos nosotros, pero creemos que los demás las saben. Y es importante explicarle a los oyentes el por qué estas tres operaciones se tienen que hacer en unidad de acto. Y la primera, el Atlético de Madrid, ok, ficha por 75 millones a Julián Álvarez siempre y cuando obtenga un ingreso del Chelsea de la venta de Omorodión por 41 millones de euros. Y el Chelsea paga esos 41 millones de euros por Samu Omorodion y recibe del Atlético de Madrid 40 millones de euros por vender a su futbolista Gallagher. Y además, el Atlético de Madrid encaja que Julián Álvarez no ocupa plaza de extracomunitario y Gallagher ocupa la única plaza de extracomunitario que le queda al Atlético. Por eso están vinculadas las tres operaciones y se tienen que hacer las tres a la misma vez. Y respecto a tu pregunta, efectivamente, el Atlético de Madrid, para cuadrar la plantilla, quiere o quisiera firmar un central para equilibrar la línea defensiva, pero eso lo hará si vende a Joao Félix. Y yo creo que esto se va a alargar bastante, porque los clubes que lo pretenden comprar, como el Benfica, pero que quiere comprarlo nada más que el 50% por 22 millones y medio de euros, pues el Atlético de Madrid no quiere, y el Atlético va a alargar todo lo posible para tratar de vender el 100% del futbolista en un mínimo de 45 millones, y si no lo logra, pues probablemente lo del central o tenga que ser uno en unas condiciones económicas de cesión, porque si no lo vende al futbolista Joao Félix, no acometerá una nueva inversión porque no le cabe en el fair play.
Bueno, pues estaremos atentos porque esa operación sí tiene pinta de ir para largo, ¿eh? Con esa operación podemos estar perfectamente hasta el 30 de agosto, que sería el último día, a ver qué ocurre. Pero claro, el Atlético de Madrid también tiene que buscar un central, vamos a ver, ¿eh? Porque no lo va a tener fácil. Hay centrales libres, ¿eh? El otro día lo estábamos hablando con Gonzalo Miró y decía Gonzalo, por ejemplo, ¿y qué pasa, por ejemplo, con Hermoso, que no ha encontrado equipo? ¿Podría volver? Bueno, pues una de las incógnitas. Estaremos atentos. Pedro, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Enseguida hablamos del Real Madrid. Hoy en el Real Madrid han tenido la oportunidad de entrenar todos juntos por primera vez en este inicio de temporada, todos excepto Alaba, que continúa en su periodo de recuperación, y justo cuando había una buena noticia, Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tenemos que contar una lesión que es de un jugador joven, Joan Martínez, que estaba dejando unas sensaciones espectaculares en esta pretemporada.
Sí, es uno de los 14 canteranos que han viajado con el Real Madrid a la gira por Estados Unidos. muy buenas maneras, es un chico, un central, espigado, 1'91", que por su forma de jugar ha jugado dos de los tres partidos que ha realizado el Real Madrid por tierras norteamericanas, pues no dirías que tiene 16 años. Bueno, de hecho el día 20 de agosto va a cumplir los 17. Pues bien, hoy en ese primer entrenamiento, como decías, en el que Ancelotti ha podido contar con todos los jugadores, los que han estado en la gira y los siete que se han incorporado hace tres días, pues como suele suceder en este tipo de lesiones a veces, una jugada absolutamente fortuita, en un mal apoyo, pues se ha roto el cruzado anterior de la rodilla izquierda. Así que una mala suerte para un chico que ya te digo que tenía una proyección espectacular, que la tiene de hecho porque tan solo tiene 16 años y que hoy en día un cruzado no es como era antaño. Así que desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo, ¿no? Pues se había hablado muchísimo de la gira, de los hombres de los que más se había hablado es de este chico, de Joan Martínez. Lamentablemente es el segundo de la pretemporada porque Palacios, que disputó el segundo partido a los seis minutos de debutar, también en esta ocasión fue una entrada dura del rival, pues se rompió el cruzado. Así que pues mucha suerte y es la noticia sin duda más negativa del día, porque imagínate un chico que ha viajado con toda la ilusión del mundo a empezar a trabajar con el primer equipo con tan solo 16 años, que en el primer entrenamiento en el que están todos se lesione y además por un mal apoyo, pues imagínate cómo estará.
Lo importante ahora que se recupere, ¿eh? Sin prisas, que se recupere bien y que pronto vuelva a la disciplina del Real Madrid, sí señor. Y Mel, el miércoles ya Supercopa Europa, es que esto no para, esto va rapidísimo. ¿Llegarán a tiempo los Mbappé, Camavinga, Carvajal, Bellingham, que se han incorporado más tarde o todavía va a ser difícil verlos?
Como te estás alternando con Ganga todos los días, veo que no escuchas todos los días el programa. Sí, los siete que se han incorporado últimos van a estar a
sí, pero digo de, ya sé que estarán a disposición. Digo si los ves en el 11, si crees
pues
que...
Sí, a la mayoría de ellos sí. Tengo algunas dudas porque, claro, ten en cuenta que hay jugadores que están como motos. Lucas Vázquez y Fran García en los laterales están de forma espectacular, pero yo creo, además en el último partido ya lo dijo Carlo Ancelotti, que este título de la Supercopa de Europa, por cierto, podría ser la sexta Supercopa de Europa y ningún equipo tiene seis Supercopas de Europa. Que este tipo de título es para todos aquellos que han participado en la Champions de forma activa, ¿no? Y decía él, nos falta Nacho y Kroos, pues evidentemente por Nacho entrará Militao y por Kroos yo creo que va a estar Modric en el once titular. El resto, pues prácticamente los que han jugado. Y yo creo que por primera vez se va a ver a Kylian Mbappé con la camiseta de inicio en el Real Madrid y formando, fíjate qué tripleta, Rodrigo, del que estabas hablando ahora, que ayer ya contamos que no tiene ninguna intención de salir del Real Madrid, Vinicius y Kylian Mbappé. Ese puede ser el ataque que presente el próximo miércoles en Varsovia ante el Atalanta, que fue el equipo, recordarás, en esa final de la Europa League que acabó con la imbatibilidad del Leverkusen de Xabi Alonso.
De Xabi Alonso, sí señor, sí señor. Bueno, pues partidazo, ¿eh? El miércoles ya, Supercopa de Europa, Real Madrid y Atalanta. Gracias, Mel.
Un abrazo, hasta luego.
Y dos de mercado más. Nos vamos a Valencia. Iván Herraiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Buenas noches.
Después de todo el lío Javi Guerra con el Atlético de Madrid, Mamardashvili y el propio Javi Guerra siguen en la rampa de salida. ¿Ha cambiado algo con ellos dos? Porque, por ejemplo, se hablaba del refuerzo de cedido, sí, de Brian Zaragoza, que al final se ha marchado a Osasuna. ¿Qué pasa con el mercado de Valencia? Que no terminan de llegar jugadores y dos de los grandes jugadores que tienen parece que siguen en la rampa de salida, ¿no?
Sí, a lo que estamos acostumbrados los últimos veranos. La realidad es que en el Valencia están todos los jugadores en venta y hay futbolistas que ocupan el podio de los que el Valencia piensa que podría sacar más dinero por ellos. Y entre ellos está Mamardashvili, está Javi Guerra y está Cristian Mosquera. Inicialmente, al principio del verano, el Valencia pensaba que podría sacar dinero por Mamardashvili, sobre todo teniendo en cuenta que tenía la Eurocopa de por medio, pero no llegan las ofertas que desea el Valencia en cuanto a cantidades se refiere, y el único futbolista que sí que las ha traído por la cantidad que el Valencia pide por él es Javi Guerra, ¿no? Y todo esto que ha sucedido esta semana con el Atlético de Madrid. En principio, no debería haber problema con Cristian Mosquera, que es un poco lo que más preocupa a la gente por el rendimiento que ha ofrecido. Hoy se ha proclamado, por cierto, oro de los Juegos Olímpicos, pero puede pasar cualquier cosa en el mercado del Valencia, porque al final el Valencia, Peter Lim, quiere vender, va a vender un gran futbolista, y la sensación que tenemos aquí es que si Javi Guerra hubiera salido el miércoles al Atlético de Madrid, tampoco se descartaba que pudiera salir Mamardashvili, es decir que hasta el día 30 de agosto todo puede suceder, y en el caso de Javi Guerra, pese a que se cayese lo del Atlético de Madrid, yo también pienso que bueno, con los 20 días que quedan por delante todavía existe la opción de que salga, y con Mamardashvili hay un interés creciente de la Premier, lo contamos el martes en COPE Valencia, el Liverpool está apretando e incluso se plantea alternativas si Alisson Becker no se va, de fichar a Mamardashvili y dejarlo cedido, así que es una alternativa que está encima de la mesa, pero hay preocupación en el valencianismo porque las sensaciones de las citas de pretemporada no son buenas, porque no hay refuerzos para Baraja, más allá de los que han llegado, que son Dimitrescu libre, Rafa Mir cedido y Dani Gómez cedido, es decir, que el Valencia no invierte, dijo el otro día el director deportivo Miguel Ángel Corona que para él no vender es invertir, y en esa línea, pues a ver, porque se ha caído Brian Zaragoza, se lo ha arrebatado Osasuna, había acuerdo total Valencia-Brian Zaragoza-Bayern de Múnich, pero Osasuna paga por la cesión y además paga la ficha entera, y al Valencia se le ha caído esa alternativa, no está invirtiendo, y el año pasado a estas alturas Baraja pidió 5 o 6 refuerzos, yo creo que más o menos pediría los mismos ahora mismo, pero no da la sensación de que ese vaya a ser el deseo que le cumplan al técnico valencianista.
Es que, ojo, llama la atención que un equipo como el Valencia, a 10 de agosto, con la Liga a la vuelta de la esquina, pueda perder a dos de esos jugadores más importantes, a Javi Guerra y a Mamardashvili, y apenas se refuerce. Cuidado, cuidado con el Valencia, estaremos muy pendientes de aquí al cierre de mercado. Gracias, Iván.
Gracias, buenas noches.
Y bueno, hay que hablar también del Betis, es otro de los grandes movimientos de mercado, porque el conjunto verde y blanco está pendiente de saber si continúa o no una de sus grandes estrellas. Es un jugador internacional que estuvo en la Eurocopa, y vamos a ver, porque aunque depende de él la decisión, no es fácil. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Isa? Buenas noches.
Lo habéis adelantado vosotros. El Real Betis está pendiente del futuro de un jugador, de Ayoce y de su continuidad. ¿Qué se sabe de esto hasta el momento, Caña?
Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Que Deportes Cope Sevilla disparaba la noticia en la mañana de ayer, del día de ayer. Ayoce, existía una preocupación tremenda por su futuro, porque el Villarreal irrumpía con una fuerza desmedida en hacerse con los servicios del jugador y estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, Isaac, que no es más que 4 millones de euros. O sea que el Villarreal, Marcelino, que ha ingresado dinero por Jorgensen, por Sorloz, tiene ahora la caja llena, le ofrece a Ayoce un contrato de 4 años a razón de 3 millones netos por temporada, una auténtica barbaridad, y en el Betis estaba cobrando aproximadamente 2,2 incluidos los pluses, y evidentemente el conjunto verde y blanco quería renovarlo, pero en ningún caso podía llegar a esa cantidad. Fíjate cómo estaba el asunto, que en el día de ayer me decían que en cualquier momento se podía hacer oficial. Han sido 2 días de debate intenso en la planta noble del Benito Villamarín, de si se igualaba la oferta, no se igualaba, de si iba a apostar el Betis por este jugador o lo iba a tener que dejar salir, y al final lo último que hemos conocido en el día de hoy es que el Betis le ha subido la cantidad que le ofreció para renovar a Ayoce, que no llega todavía a las cifras del Villarreal, pero que el jugador se lo está planteando. De momento, la última hora es que Ayoce no está convencido aún de la oferta del Betis, y si quieres que te diga la verdad, tengo muchas dudas que el conjunto verde y blanco pueda subir de las cifras que ahora mismo tiene encima de la mesa.
Eso te iba a preguntar, porque la cláusula es pequeña, son 4 millones de euros por un jugador como Ayoce, para un equipo como el Villarreal que ha ingresado dinero, no es un desembolso importante. El Betis no puede llegar a esa cifra, a esos 3 millones que le planteaba el Villarreal a Ayoce, ¿a eso no llegaría en ningún caso?
No, a mí me comentaban desde el club que podían llegar a algo menos, un pellizco bastante menos, pero que creían que podían convencer al jugador de continuar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Ayoce tiene 31 años, habría que ofrecerle un contrato largo, sería hipotecar de nuevo las arcas del Betis al nivel de lo que ha pasado con Fekir, por ejemplo, que cobra 3,5 millones limpios de euros, como con William Carvalho, y que el último rendimiento no ha sido bueno, y que había muchas dudas, ¿no? Por eso nunca se va a llegar a los 3 millones de euros. Hay una cláusula en el contrato muy curiosa, Isaac, y es que una vez que el futbolista elige el Villarreal, el Betis tiene un derecho de tanteo. Puede igualarle la oferta. y entonces se tiene que quedar en el Betis, pero el Betis le tiene que pagar ese dinero. Si el Villarreal sube, el Betis tiene otra vez un derecho de tanteo para volver a igualar la oferta. Y si eso ocurre, la cláusula del jugador ya subiría 10-12 millones de euros. Pero ya te digo, compañero, que el Betis no tiene 3 millones de euros, o por lo menos no. A mí me comentaban hoy que es hipotecar al club de cara al futuro llegar a esa cantidad tan inasumible para poder contar con un futbolista que, eso sí, hasta dentro lo dicen, después de Isco, quizás estamos hablando del mejor jugador de la plantilla verdiblanca.
Gracias, Ocaña, ¿eh?
Un abrazo, amigo.
Bueno, pues hasta aquí el partidazo, la 1:33, 12:33 en Canarias. Mañana más deporte, pero ya saben, a estas horas es momento de ir poniendo las calles. Les dejamos escuchando la radio, la cadena COPE. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.